Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Ahora sí, ya me aseguré de que estuviéramos grabando, de que no hubiera interferencia, de que estuviera todo en orden. Entonces, ahora sí podemos comenzar, porque ahorita que estábamos haciendo la toma 1, vamos a decir, decía yo que qué padrísimo que tenemos la oportunidad de tocar un tema que para mí es muy importante, que sé que para muchos de ustedes a lo mejor va a ser la primera vez que van a escuchar algunas de estas cosas y pues me incluyo. Digo, como lo dice el intro del podcast, todos somos ignorantes, solo que en materias distintas. Entonces, para que no nos quedemos ahí, para que esto llegue mucho más lejos y tengamos toda la información necesaria sobre algunas cosas que seguramente nos van a hacer levantar las cejas a más de alguno de nosotros, hoy tenemos con nosotros aquí en el centésimo mono podcast a Yuseli Sánchez, a la doctora Yuseli Sánchez. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Aquí encantada de poder colaborar un poquito, dando información a muchas parejas que seguramente este tema va a ser de mucho interés y que vamos a poder orientar y sacar muchas dudas, que seguramente hay personas que las tienen y que a veces por miedo o por ignorancia las desconocemos totalmente.
Exacto.
Así es de que yo encantada de estar aquí con ustedes.
Qué padre que pudieron coincidir las agendas. Primero, cuéntale a la gente para que sepa cómo está la cosa. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo tu especialidad? ¿De qué se trata? Un poquito esto que me contabas de que cuando lo descubriste dijiste, oh my, ¿cómo que esto existe?
Sí, claro. Mira, yo tengo una especialidad en ginecología y obstetricia. Cuando yo estaba estudiando ginecología y obstetricia, solicité una rotación a reproducción humana.
Ok.
Entonces, cuando yo llego a reproducción humana y veo que hay parejas que llevan 10 años buscando lograr un embarazo y que no lo han logrado y que se someten a un tratamiento de reproducción asistida y lo logran, bueno, para mí eso fue como magia, como que yo cuando descubrí eso dije, a esto me tengo que dedicar. Entonces terminé ginecología y obstetricia y entré 2 años a hacer un fellow sobre reproducción humana.
Okay.
En el cual pues estudié muchísimo, me encantó muchísimo y posterior a eso también tuve la oportunidad de inscribirme a la subespecialidad como tal en reproducción humana. Entonces pues fueron 4 años de estudio de este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces actualmente llevo 2 años en un consultorio particular donde día a día te puedo decir que el mayor porcentaje de parejas que yo reviso son parejas que tienen problemas de reproducción y pues yo encantada porque logramos ayudarles a tener un bebé, que muchas veces las parejas se casan y dicen, pues no es ahorita mi objetivo ser papá, pero luego sucede que pasa el tiempo y como que se nos empieza a hacer raro y decimos, oye, pues qué raro, como que ya no nos cuidamos hace tanto tiempo y no se ha dado el embarazo. ¿Será normal o no?
Eso,
entonces,
como
ya
que
es cuando acuden conmigo.
Esa ignorancia y ese como no saber a quién acudir, ese tabú que existe sobre muchos de estos temas, como en qué momento es oportuno a acudir con un especialista, porque pues piénsenlo ustedes que están escuchando. ¿A cuánta gente conocen a su alrededor que ha tenido que recurrir, por ejemplo, a un tratamiento de inseminación asistida, de un especialista de reproducción, que yo sé de muchos a mi alrededor? Pero aparte de todos esos de los que sabes, todos de los que no sabes, todos esos que se quedaron calladitos, todos esos que no quisieron compartir la situación, porque existe mucho este estigma detrás del tema de la reproducción y de acudir con alguien cuando lo necesitas, porque pues a lo mejor hay parejas que, como dices, llevan muchos años intentándolo. Pero pues también una de las cosas que quiero que abordemos en este episodio es cómo es que el estilo de vida te puede llevar, o sea, las decisiones que estás tomando ahora mismo, aunque no tengas pareja o sí la tengas, esas decisiones pueden terminar significando que dentro de un futuro, a lo mejor a mediano plazo, incluso cercano, termine siendo un problema de pareja así. O sea, no es como que hay que cuidar esta situación hasta que estés en pareja o casado o casada, sino desde mucho tiempo antes tus hábitos terminan pues implicando que puedas tener un problema en este sentido, ¿cierto?
Sí, mira, totalmente. Un tema súper importante, y lo vemos en todos los libros y la literatura de reproducción humana, siempre, siempre, siempre va a tener un peso súper mega importante nuestro estilo de vida.
Okay.
Y nuestro estilo de vida implica muchas cosas, no solamente el que comes, el si haces o no ejercicio. También va más allá, a nuestras metas personales y profesionales. Uh-huh. A esto me quiero referir muy importantemente a la edad que tenemos, okay. ¿De acuerdo? Cuando nuestros papás se embarazaron de nosotros, ellos tenían 20 y tantos años.
Uh-huh.
Y llegamos nosotros como una generación donde generalmente todos tenemos aspiración a estudiar. Uh-huh. Y no solo a eso, también queremos estudiar, queremos viajar, queremos tener una estabilidad económica, queremos tener una casa, queremos tener un seguro de gastos médicos, un auto último modelo. Entonces, para lograr todo eso, tenemos que estudiar un chorro.
Uh-huh.
Y ya que estudiamos y encontramos a la persona indicada, nos casamos y ahora queremos viajar. Y ahora queremos andar conociendo Europa y todo el mundo, ¿no?
Vivir de luna de miel.
Y los hijos, y los hijos no están en nuestra importancia y los hijos no están en nuestra mente.
Hay pa' luego.
Y así, hay pa' luego, exactamente. Y luego pasa que ya tengo 39, 40 años y entonces digo, bueno, ahora sí, ya tengo el auto que quería, ya tengo la casa que quería, ya compré mi seguro de gastos médicos, ya viajé por Europa. Entonces, ahora sí ya me quiero embarazar. ¿Y qué crees? Pues que ya no se puede.
Que ese tren ya salió.
Ese tren ya salió, y desgraciadamente en las mujeres tiene una repercusión súper importante que no nos damos cuenta y que nadie nos cuenta, ¿sabes? Y precisamente yo siempre... Parece ser que soy una amiga un poco enfadosa, pero de verdad que a mis amigas las quiero mucho y siempre insisto, guarden sus óvulos, guarden Ajá. sus óvulos. ¿Por qué? Porque se va a escuchar muy feo, pero siempre le digo a muchas de mis amigas, a veces me toca vivir de los arrepentidos, y se escucha feo que lo diga,
wow.
pero a veces nos arrepentimos de decir, es que si no me hubiera cuidado tantos años, es Ajá. que si no me hubiera esperado tanto tiempo, a lo mejor ahorita no estaría batallando para lograr tener un bebé.
Claro, porque...
Entonces...
De repente me puse como que a pensar en esta mujer empoderada de la que estamos hablando, esta mujer ficticia con la que a lo mejor muchas de las que estén escuchando esto se identifican. Y pues uh-huh. claro, o sea, no, yo no quiero, porque aparte sé que hay mucha gente y que yo también lo he hecho, que nos hemos referido al tema del embarazo como cagarla, como uh-huh. uy, no, pues es que ya la regó, ¿no? Como si embarazarse estuviera mal, pero
claro.
existe eso a partir de que pues es como este péndulo de, dices, tus papás, mis papás, los abuelos, era como... Naces, creces, te reproduces, mueres, y así era, ¿no? No había, uh-huh. no se cuestionaba esa situación. Entonces, a los veintitantos, veintimuchos, las mamás y los papás ya tenían 2, 3 hijos y era lo normal. Y el tren de vida que ahora es tan diferente, pues pensando en esta chava ficticia diciendo, puta, pues cuánto me voy a tardar en tener la carrera estable, la casa, el coche, el perro, el cuerpazo, el pasaporte con estampas y todo lo que quieras. Entonces, para cuando se llega ese momento, pues a lo mejor el reloj biológico dice que ya te quedan 2 o 3 años. Y qué vole que a lo mejor no te casaste con el güey con el que andabas a los 20 ni con el que andabas a los 30, pero ya te surgió la prisa o las ganas o el instinto materno y luego qué, ¿no? O sea, qué fuerte que dices, me toca vivir de los arrepentidos o de las arrepentidas, pero pues es a eso suena.
Sí, oye, mira, precisamente este tema es súper importante porque a las mujeres, después de los 35 años de edad, y eso no lo digo yo, o sea, lo dice la literatura mundial. Ajá. Después de los 35 años, a las mujeres nuestra reserva ovárica se nos empieza a disminuir. Okay. Reserva ovárica me refiero a la cantidad de óvulos que tenemos en nuestros ovarios.
Okay.
Y no solamente pasa que se nos empiezan a agotar o a acabar, también pasa que cada vez tienen peor calidad. Okay. Y esto es precisamente por nuestro estilo de vida. Si tú fumas como un chacuaco, si te desvelas, si es una mujer que tiene una vida sedentaria o que se malpasa, que tiene una pésima alimentación, obviamente en esa mujer su calidad ovocitaria va a ser peor que de una mujer que tiene igual 35 años, una vida fit, un tipo de alimentación. O sea, fit no me refiero a cuerpazo, ¿de acuerdo? Ajá,
sino
a
saludable.
Fit me refiero a aquella mujer que es saludable, que tiene una alimentación adecuada, que suele hacer 2, 3 veces a la semana ejercicio, que duerme a sus horas, que no fuma como chacuaco, que sí, pues se desvela, ¿verdad? Todos somos humanos y tenemos necesidad a veces de salir y de...
Y a veces la serie de Netflix está muy buena.
Sí, claro, claro. Pero sí, definitivamente hay cosas que van a empeorar nuestra reproducción. Y precisamente una de las que influyen más, yo te podría decir que es el tabaco. Y en mujeres que tienen una obesidad importante, también tenemos una subfertilidad, o sea, una disminución importante en la fertilidad. Y bueno, hablando de fertilidad,
te tengo que interrumpir un segundito porque no quiero que se me vaya a quedar, porque como estamos en una sociedad que ha ido evolucionando en muchas cosas y el tema canábico ya está muy a la orden del día, el cigarro tiene las mismas implicaciones que el consumo, por ejemplo, de la marihuana en ese sentido, ¿o no?
Ahí te va. Hay artículos donde el cigarro como tal pues tiene muchos más componentes químicos, que esos efectivamente involucran mayor disminución en la calidad ovocitaria y en la calidad espermática. Ajá. Y todo el mundo diría, porque lo he escuchado incluso, ¿no? Pues que la marihuana no pasa nada, la marihuana es natural, pero ahí les va, también disminuye la movilidad espermática en el varón. Así es de que también tiene sus implicaciones, obviamente. Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente, no estoy en contra de quien quiera fumar o hacer de su vida lo que quiera. Nada más aquí estoy para informarles que así como que lo más sano no lo es.
Exacto. Sí, o sea, que se sepa de boca de una especialista que eso que leíste en un TikTok o que te apareció en un tweet no necesariamente tiene sustento científico. Ah, que te lo diga alguien que todos los días habla con parejas que tienen problemas para concebir. Y pues, a ver, como dices, es decisión de cada quien. O sea, ya si quieres comer, fumar, inhalar, inyectarte, lo que sea, eso ya es tu bronca, es tu cuerpo y tú sabrás, ¿no? Pero como lo decía hace ratito, o sea, las decisiones que estás tomando hoy pueden tener consecuencias después que, pues, a fin de cuentas terminan siendo a veces, pues, temas de pareja medio fuertes o crisis existenciales, como sé que a muchas de tus pacientes les ocurre ese de ay, yo siempre dije que no quería ser mamá, pero ya estoy cambiando de parecer.
Sí, exactamente. Retomando un poquito sobre ese tema, está súper en boga la preservación de la fertilidad. Ajá. Y ese tema, igual después podríamos hacer solo un podcast sobre eso.
Claro.
Pero una cosa súper importante, como les mencionaba, que en algún momento yo siempre les digo a las pacientes que lo que hoy es nuestra prioridad, tal vez el día de mañana no lo sea y tal vez viceversa. Esto refiriéndome a que también tú mismo hablabas de una mujer empoderada ficticia. Bueno, pues también esa mujer empoderada de estos tiempos modernos sueña con no ser mamá, sueña con vivir su vida proaltruista, o sea, no se ve la mujer de ahora, y te lo digo porque lo veo a diario, pero la mujer de ahora no se ve con una familia convencional o nuclear, no se ve teniendo hijos, pero ahí te va. También pasa que hoy en día no es mi prioridad, no quiero ser mamá, no quiero saber nada referente a tener una familia convencional. Pero a veces no estamos pensando que el día de mañana, cuando yo tenga 40, 50 años, a lo mejor voy a estar sola y a lo mejor voy a decir, híjole, ojalá hubiera tenido un hijo. Porque los hijos no son necesarios hasta que los tienes. Ya una vez que los tienes, ya no puedes vivir sin ellos, ya no te imaginas tu vida sin tener a tu hijo contigo, ¿sabes?
Claro.
Entonces te lo digo yo porque yo tengo dos hijos y la verdad es que no me imagino un día de mi vida ya sin ellos. Entonces, eso siempre le digo a las pacientes, o sea, si tú estás segura que no quieres ser mamá, por lo menos date la oportunidad de guardar tus óvulos, porque tal vez el día de mañana conoces a tu príncipe azul o no lo conozcas, o sea, ahora ya no es necesario, pero tal vez el día de
Ahora sí hay
mañana si
opciones.
quieras, sí, ahora sí hay opciones, pero tal vez el día de mañana si quieras tener un hijo, y entonces cuando tú ya quieras tener un hijo, puede ser que el reloj biológico ya no te lo permita,
Sí.
pero si tú sí tuvieras ovulitos guardados, pues entonces ahí sí tenemos una gran área de oportunidad. Y precisamente el área de la reproducción humana, yo les puedo ayudar con óvulos guardados a que generemos esa posibilidad de tener un hijo.
Okay. Sí me interesa preguntártelo. O sea, voy a dividir esa pregunta en tres partes, tratando de cubrir dudas que a lo mejor a quien esté escuchando le puedan haber surgido. Por ejemplo, una sería: ¿cualquier mujer puede guardar sus óvulos?
¿Te contesto ya o me haces todas las
Ah,
preguntas?
bueno, las voy a anotar y las vamos contestando una por una. Entonces, una de ellas es si sí, cualquier mujer. Otra, ¿durante cuánto tiempo se pueden quedar congelados? O sea, ¿durante cuánto tiempo son útiles, ¿no? Digamos, la vida que tienen esos óvulos congelados. Puede sonar a lo mejor una pregunta muy pendeja, pero pues la hago porque evidentemente estamos hablando de pacientes en género femenino, por obvias razones. Pero pues también hablando de, es importante, por lo que entiendo, y corrígeme si estoy mal, que si se guardan esos óvulos, se guarden lo antes posible. Porque como dijiste, pues mientras más jóvenes, de mejor calidad. Pero me surgió la pregunta del lado del gremio de los hombres. ¿Eso también se puede hacer con los hombres? ¿O en cualquier momento o sea, es lo mismo? ¿Cómo está la cosa?
Sí, mira, son temas súper, súper prácticos y excelentes preguntas. Mira, ¿quién puede guardar sus óvulos? Definitivamente todas las mujeres los podemos guardar siempre y cuando tengamos reserva. ¿Qué es lo más ideal? Lo más ideal es que yo antes de mis 35 años, cuando todavía tengo una buena reserva, guarde mis óvulos. Son de mejor calidad. Supongamos que el día de hoy tengo 39 años. Entonces ya no los puedo guardar, ¿no? Sí, sí los podemos guardar. Solo que recordemos una cosa súper importante, que a medida que pasa el tiempo, mis óvulos van perdiendo calidad. Entonces, si yo tengo una edad más avanzada, más de 35 años, ¿los puedo guardar? Sí, sí los puedo guardar, pero lo ideal será tener una mejor cantidad, una mayor cantidad. ¿Por qué? Porque de todos los que voy a tener, no significa, por ejemplo, si yo guardo 20 óvulos a mis 35 años, no es lo mismo que si yo guardo 20 óvulos a mis 40 años. Significa que mis óvulos a los 40 años a lo mejor puede ser que no logremos tener un embrión sano, o puede ser que sí, pero que nos llegue uno, por así decirlo.
Okay.
En cambio, a mis 35 años, a lo mejor voy a tener más embriones sanos. ¿Por qué? Porque la calidad de mi óvulo era mucho mejor. Eso contestando a tu primer pregunta. ¿Me recuerdas cuál era la segunda?
La segunda es, ¿durante cuánto tiempo son útiles una vez congelados?
Ahí te va. Se pueden vitrificar. Actualmente existen modelos de vitrificación que les da muchísima calidad a los óvulos, lo cual no los daña, lo cual los mantiene durante años o décadas. Por ejemplo, yo los puedo guardar a mis 30 años y a los 45, ya me surgió la espinita de ser mamá. Entonces los voy a desvitrificar, los voy a fecundar con un esperma, ya sea de mi pareja, y si, como les dije, si no he conocido al amor de mi vida, pues existen bancos de donación también de esperma.
Okay.
Entonces, ya se pueden fertilizar esos óvulos con semen de un banco o con semen de mi pareja, hacer embriones y transferirlos a mi vientre.
Okay.
Entonces, puede ser 1 año, 10 años, 15 años. La verdad es que no hay como un tiempo de caducidad. Eso contestando a tu segunda pregunta. Y la tercera pregunta que me hacías, si también por lado del varón importa. Y claro que sí, sí importa. Existe el término de edad materna avanzada o mujer añosa embarazada que se nos dice a partir de los 35 años.
Tengo una amiga que se va a estar riendo cuando escuche esto porque estaba indignada con el término una vez que fue a X sesión, consulta médica, y que en la definición venía mujer añosa. Que pues ni modo, así se dice, así se llama.
Sí, desgraciadamente los términos existen, sí. Y también nos tenemos que poner a la par.
Y no, o hay sea, por qué perfumarlo, ¿no? Pues ni modo.
No nos tenemos por qué andar sintiendo menos ni viviendo en conflicto con la sociedad. La verdad es que hay que aceptar las cosas como vienen y hay que verles el lado positivo.
Claro.
O sea, ser una madre añosa también tiene sus ventajas. Eres una mujer
más madura,
súper preparada, y eres una mujer que va a saber educar perfectamente a un hijo. Así es de que hay que ver las cosas positivas, ¿no?
Exacto.
Y bueno, contestando a esta pregunta de la mujer, del hombre añoso, también existe una definición, pero en el hombre somos más benévolos.
Ajá.
Porque, por definición, alguna de la literatura marca que en el varón es hasta los 40 años y en alguna otra que hasta los 50.
Okay.
Que ya después de esa edad, sí, efectivamente, también se considera que los espermas tienen peor calidad y también se pueden vitrificar, se puede congelar el semen. Ahí te va. En cuestión del varón, yo recomiendo que aquellos hombres que se van a someter a una vasectomía, primero guarden semen congelado, porque luego se arrepienten y vuelvo a lo mismo. Después te divorcias de tu pareja, ¿no?
Sí.
Y conoces a la mujer de tu vida. ¿Y qué crees? Pues ya tienes la vasectomía.
Ajá.
Entonces, ahí yo les puedo ayudar con un tratamiento de in vitro y una biopsia testicular, pero también se puede evitar todo eso si tenemos guardado esperma del varón, que se puede vitrificar por años y años.
Claro, y es que, ¿sabes qué? O sea, te lo pregunté aprovechando el hecho de que me imagino, la verdad estaría suponiendo, que la mayoría del contenido que existe allá afuera respecto de hablar con especialistas de la reproducción, congelar óvulos y tal, me atrevo a pensar que deben ser conversaciones entre mujeres con otras mujeres. Y que muy poco salga el tema del hombre, porque yo confieso que no tenía ni idea de esto que te estoy preguntando, pero qué importante que lo sepamos, de que yo he escuchado muchísimas más veces el tema de congelar óvulos que el de congelar esperma, pero muchas, muchas veces más. Entonces, pues también desmitificar estas cosas y hablar de estos tabúes, porque pues no es una cosa como que la única que va a, vamos a decir, sufrir una degradación en la calidad de sus óvulos es solamente la mujer. O sea, es parejo. Entonces, pues hasta se me ocurre que una pareja que tenga poco tiempo de casados, estos dos de los que hablábamos que se quieren ir de luna de miel cada 6 meses,
Claro.
Pues a lo mejor los dos podrían hacer el proceso de congelar y vivir la vida al tiempo que quieran, pero pues si algún día deciden que sí quieren ser papás, pues la calidad y
ahí
la
posibilidad
va a ser mucho más alta.
Claro, por supuesto. Por eso sí es algo súper importante y es un tema que aparte me encanta. También he tenido pacientes masculinos que se les ha diagnosticado algún cáncer testicular y se van a someter a algún tipo de tratamiento de quimioterapia y estas situaciones. Sabemos que las quimioterapias son gonadotóxicas. Con gonadotóxico me refiero a que si una mujer va a recibir una quimioterapia, pues sus gónadas son los ovarios. Entonces, esta quimioterapia va a afectar a la calidad y a la reserva directamente.
Okay.
O si bien un hombre se somete a una quimioterapia, sabemos que también esto se va a ver reflejado en la calidad espermática, que se va a dañar.
Okay.
Entonces, esa también es una área de oportunidad en las mujeres que se van a someter a un tratamiento oncológico. Antes, si no han cumplido su vida reproductiva, si no han cumplido ese sueño de ser mamá, pues antes de someterte hay que ir y guardar tus ovulitos, o si eres un varón que también te vas a someter a algún tratamiento de quimioterapia, pues antes de someterte al tratamiento ir y guardar esperma.
Okay.
Así es de que todo esto se puede.
¿Qué hábitos personales has visto que sean los que sean más detonantes para... aquí quiero así como que abrir el paréntesis o el subtema de que la gente que esté escuchando esto se pueda preguntar a sí misma, ah, caray, y a lo mejor soy infértil y no lo sabía, a lo mejor soy estéril y no lo sabía, a lo mejor en este momento que estás escuchando esto, tal vez tú no, pero a lo mejor tu pareja, ¿no? Capaz y por angas o mangas o una cuestión biológica o tal, es estéril y no lo saben todavía, ¿no? O sea, una, ¿qué tipo de estudios habría que hacernos para detectar si es que necesitamos algún tipo de tratamiento? Y de no haber esterilidad, de no haber infertilidad, ¿qué cambios tendríamos que hacer en nuestra rutina diaria para minimizar las posibilidades?
Sí, mira, me gustaría responder estas preguntas con una definición.
Okay.
Esta definición siempre se las hago saber a todas mis parejas, bueno, a todas las parejas que llegan a mi consultorio, buscando una consulta de reproducción. Y es bien, bien, ¿cómo te diré? Importante preguntar o preguntarnos allá en casa, ¿cuánto tiempo tengo yo con mi pareja sin cuidarme y no se ha dado un embarazo? Siempre esta pregunta es súper importante porque a veces uno piensa que el tener 3 años sin cuidarme y no haber logrado un embarazo, pero que yo directamente no estaba buscando un embarazo y entonces eso lo considero normal. Y desde ahí parte esta brecha para saber si me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar.
Okay.
Por ejemplo, toda aquella pareja que tiene 12 meses de vida sexual activa sin tener un método anticonceptivo y que no han logrado embarazarse, entonces ahí algo ya no está bien.
Okay.
Y con esto me refiero a aquellas parejas que tienen menos de 35 años de edad. Okay. O sea, si yo tengo menos de 35 años y no me estoy cuidando con nada, y tengo a mi pareja, y tenemos relaciones sexuales frecuentemente, y nunca nos hemos embarazado, ¡ah, caray! Entonces, a lo mejor ahí ya algo no anda del todo bien. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es acudir con un especialista en reproducción humana si es que yo me quiero embarazar. Si yo digo, bueno, llevo 3 años y nunca me he embarazado y no me quiero embarazar, bueno, pues entonces no vayas con el especialista en reproducción.
Así síguele, persínate para que así siga la cosa y ya.
Así síguele, ajá, pero si tú sí quieres o si te surge la duda de si sí está bien o no está bien, acude directamente con un especialista en reproducción humana. Si tienes más de 35 años y no te has cuidado y tienes relaciones y también quieres como que tener esa noticia de ser papá y no se ha dado. Entonces, a los 6 meses, después de los 35 años, a los 6 meses de no haber logrado el embarazo, entonces ya tienes que ir con un especialista en reproducción. Entonces, llegan a mi consultorio, te comento que yo he tenido parejas con 15 años, 10 años, casados, buscando, que ya han ido con muchos ginecólogos y que han intentado varias cosas y no lo han logrado. Entonces, ya cuando llegan conmigo, tenemos que hacer un abordaje. Dentro de los factores que implican mucho una subfertilidad, me refiero a que haya una disminución en la fertilidad de la pareja, son aquellos hábitos del tabaquismo, son aquellos hábitos de tener un sobrepeso importante o bien una obesidad. Aquellas parejas que son diabéticos, hipertensos, súper descontrolados, esos también, ese tipo de pacientes tienen disminución en la fertilidad. Y pues aquellas parejas que tienen estos malos estilos de vida, ¿no? Que mencionábamos. Entonces, todo eso repercute importantemente en que a lo mejor el día de mañana, si me quiero embarazar, no se pueda lograr. Entonces, cuando llegan a mi consultorio, siempre hago una entrevista muy dirigida. Cada paciente o cada pareja es diferente. Entonces, en base a la historia clínica, me doy cuenta de si existen algún tipo de problemas específicos. Y en base a esos problemas específicos, son los laboratorios que yo voy a solicitar. Porque todas las parejas son candidatas a tratamientos diferentes. Como les digo yo en mi consulta, no todas se van a embarazar con in vitro, no todas se van a embarazar con inseminación, no todas se van a embarazar con coito programado. Existen muchas técnicas de reproducción asistida y cada paciente o cada pareja hay que individualizarla para ofrecerles el tratamiento que más posibilidades les puedan ofrecer para lograr un embarazo.
Para saber esa diferencia, porque dijiste cuando es asistido, cuando es el método asistido, dijiste in vitro, ¿y cuál es el otro?
Inseminación.
O sea, es decir, la diferencia entre uno y el otro, para tenerlo así más claro, como a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos?
Bueno, es el tipo de técnica que se realiza para lograr el embarazo. Nosotros en reproducción humana tenemos o dividimos los tratamientos en dos grandes grupos: tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad, donde cada pareja, pues va a ser, en base a los estudios que yo les voy a solicitar, cada pareja va a ser candidata a algún tipo diferente de tratamiento. Por ejemplo, aquellas parejas que tenemos un problema de que no ovulamos, pero tengo destapadas mis trompas, tengo una buena reserva en mis ovarios, mi pareja tiene una buena cantidad de espermas, una buena calidad de espermas. Bueno, a lo mejor me voy a poder embarazar con un tratamiento de baja complejidad. Este tratamiento de baja complejidad es, te puedo yo dar medicamento para ayudarte a ovular. Y cuando tú estás ovulando, yo te voy a indicar qué días son los que tienes mayor fertilidad. Y esos días tú en casa vas a hacer tu tarea con tu pareja. Y eso nos puede dar posibilidades de lograr el embarazo. Pero hay pacientes que tienen a lo mejor disminuida la movilidad de los espermas, o que tienen solamente una trompa permeable, o que a lo mejor no tenemos tanta reserva en nuestros ovarios, y entonces a lo mejor soy candidata a hacerme una inseminación. En la inseminación igual yo te voy a dar medicamento para hacerte ovular. Y ya que estás ovulando, vamos a preparar el esperma de tu marido en nuestro laboratorio, donde vamos a separar los espermas que se mueven, los que se ven de mejor calidad, y los vamos a introducir directamente con un pequeño catéter blando, que es como un pequeño popotito. Lo vamos a introducir en el interior de tu útero. Y ahí vamos a depositar los millones de espermas que salieron más fregones. Eso es realizar una inseminación artificial.
Okay.
Pero ¿qué pasa con aquella paciente que llega y que no tiene trompas? ¿O qué pasa con aquel paciente que tiene una cantidad muy disminuida de espermas? ¿O qué pasa con aquellas parejas que ya hicieron tres intentos de coito programado, tres inseminaciones y no logran embarazarse?
Wow.
Bueno, estos ya son situaciones de mayor complejidad, entonces ahí tenemos que pasarnos a realizar una fertilización in vitro.
Okay.
Entonces, la fertilización in vitro es administrarte medicamentos que son hormonas similares a las que producimos endógenamente las mujeres, y estas hormonas van a hacer que crezcan todos tus óvulos, los óvulos que tienes para ese mes. Entonces los vamos a madurar todos y los vamos a extraer. Esta extracción se realiza en quirófano bajo sedación. O sea, un anestesiólogo te pone un medicamento en tu vena, tú te duermes y yo con un ultrasonido vía vaginal voy a extraer todos los ovulitos que hice crecer.
Okay.
Entonces los voy a extraer y los voy a pasar a mi laboratorio de embriología. Y mi embriólogo va a tomar todos los ovulitos que obtuve y tu esposo va a dejar una muestra de esperma donde se va a capacitar y se van a tomar a los mejores espermas por microscopio. Y entonces van a tomar un óvulo y un esperma y se van a unir en el laboratorio de in vitro. De esa manera nosotros estamos uniendo el óvulo y el esperma y estamos generando el crecimiento de, bueno, primero la fusión de estas dos células que se le conoce como fertilización. Y ese embrioncito se queda en un medio de cultivo donde vamos viendo cómo día con día sus células van duplicándose. Y ya que lo tenemos en un estadio avanzado, lo vamos a tomar ese embrioncito y lo vamos a depositar en el vientre de esa mujer. Y pues 15 días después vamos a tener una prueba de embarazo.
Joder, o sea, mi mente está volando así.
Sí.
Wow, porque es que escucharlo o medio entenderlo es una cosa, pero, o sea, yo iba caminando junto contigo imaginándome todo el procedimiento y es como literalmente es concebir una vida en un laboratorio para después ponerla en en el vientre de la mamá, que pues es toda esta asistencia que no se estaba dando el A más la B dándose. O sea, ahí es en donde influye. En donde interviene un especialista como tú para ayudar a que, o sea, me pongo a pensar en esa pareja que decías, ¿no? 8 años, 10 años, procedimientos, tratamientos, especialistas y con ganas de ser papá sin no lograrlo, porque conozco casos y pues debe ser una cosa como bien frustrante, debe ser un reto muy duro como pareja. Aquellos que quieren ser papás y no lo logran. Pues me imagino que debe ser un proceso muy desgastante también a nivel emocional entre ellos, ¿no?
Sí, te lo juro que por eso te decía hace rato que platicábamos que cuando yo conocí el mundo de la reproducción humana me parecía como ciencia ficción. O sea, yo
Sí.
veía un óvulo y luego veía cómo lo inyectaban con un esperma y luego veía cómo de ahí se dividían las células y después veía que la paciente nos mandaba el resultado y una prueba de embarazo
Wow.
positiva y esas mujeres que les, a mí. Híjole, se me pone la piel chinita y no deja de generarme esa satisfacción, ese gusto, esa sensación de plenitud y felicidad cuando le doy el resultado a una pareja por teléfono y los escucho llorar a ambos y decir, no es cierto, lo estamos logrando. Híjole, es padrísimo. La verdad es
Claro.
que lo disfruto muchísimo.
Es que es esa imagen en mi cabeza de cuando estábamos en la secundaria y te ponían videos para que entendieras el milagro de la reproducción. Y de repente es como,
Sí.
güey, o sea, estoy hablando con una persona que lo hace en un laboratorio con un microscopio generando vida, qué locura.
Sí, algo que también me encanta de mi profesión y que creo y tengo la convicción es que creo yo que pongo mi granito de arena con la sociedad porque todos estos niños que logramos, siempre escucho a parejas decir, es que el mundo ya no necesita sobrepoblación, es que la sociedad como está, es que ya no deberíamos de reproducirnos, es que ya no deberían de tener
¿A
hijos.
qué mundo vamos
Pero
a
yo
traer a los
creo,
niños si tengo
exacto,
hijos, no?
pero yo tengo la creencia o la convicción de que todos estos bebés que ayudamos a traer al mundo son bebés deseados y son bebés que van a tener un granito de arena en la sociedad.
Claro.
Son familias que los han deseado tanto y estoy segura de que van a tener un hijo, que van a ser de esa persona una gran persona y que va a contribuir a esta sociedad y a este mundo que necesita de gente buena.
Y es
Así es
que,
de que
¿sabes qué? O sea, justamente ese tema que tratas como la reprobación que a veces se escucha con el tema de la sobrepoblación en el mundo y de que para qué traer más niños si ya somos demasiados y si el mundo está tan ojete como está, qué irresponsabilidad y egoísmo el tuyo traer criaturas a este planeta. Pero justamente esa lógica que es como, claro, o sea, es una pareja que tiene una voluntad de tener hijos tal que se somete a un tratamiento, que tienen el deseo de ser papás y que pues ese también tiene que entrar esta conciencia de que así como se dice a veces mi cuerpo, mi decisión, por ejemplo, para el aborto o para interrumpir un proceso de un embarazo no deseado, pues también en este caso si son dos personas que tienen toda la firme decisión de que quieren ser papás, pues bueno, si hay alguna cuestión médica, fisiológica que no está permitiendo que eso suceda, pues también es saber mi cuerpo, mi decisión y yo quiero tener hijos y yo estoy consciente de que si ese es uno de tus propósitos de vida, pues creo que muy poco se puede decir en contra de ello. Es totalmente una decisión bien unilateral, bilateral en este sentido, si son papá y mamá. Pero pues es que lo digo desde el conocimiento de causa de al menos dos amigas que decidieron, por ejemplo, que no quisieron tener hijos. Una de ellas nunca se casó, una de ellas sí estuvo casada y en ambos casos decidieron que no querían tener hijos. Cuando estamos grabando esto, yo tengo 38. Una de ellas iba conmigo en la prepa, otra es creo que 2 años menor. Y en ambos casos optaron por congelar óvulos, porque un día pasó eso de lo que hablabas de, oye, fíjate que yo estaba igual que tú, pasó esto y de repente conocí a alguien, pero él sí quiere tener hijos y pues la verdad es que yo ahora ya conocí a una persona con la que sí quiero tener hijos, ¿no? Y entonces, pues bueno, en uno de los casos, ella, y quiero hacerte esa pregunta, aprovechando esa situación que se dio en ese momento, que ella me compartió que el especialista con quien acudió le dijo que había mucha ignorancia respecto de las consecuencias que puede llegar a tener en el futuro el abuso de los métodos anticonceptivos, las pastillas y todo ese tipo de cosas en este momento, ¿no? Es como hay métodos anticonceptivos que sí pueden llegar a generar que te sea muy difícil concebir en un futuro. ¿Qué opinas de eso?
mira, yo siempre digo que me satanizan muchísimo a mis píldoras anticonceptivas, porque he escuchado mucho este tipo de comentarios de que las pacientes dicen, es que yo creo que ahora soy infértil porque me cuidé 10 años o 15 años o 20 años tomando píldora. Y no es culpa de la píldora, la culpa es de la edad. O sea, si te las empezaste a tomar a los 20 años y ahorita ya tienes 40 y ya te quieres embarazar, te quitaste los anticonceptivos ahora que tienes 40 y ya no te puedes embarazar, no es culpa de la píldora, es culpa de la edad. O sea, tu mejor etapa reproductiva ya pasó. Entonces, no es tanto como me tomé esto, me tomé lo otro. Hay algunos métodos que pueden influir. Por ejemplo, te puedo hablar del dispositivo intrauterino. El dispositivo no te va a dejar infértil, pero el dispositivo en algunas mujeres suele causar infecciones vaginales con mayor frecuencia, porque finalmente El dispositivo es un objeto extraño en
Claro.
tu útero. Entonces, eso genera inflamación, eso genera también mayor recurrencia de infecciones vaginales. Y pues a lo mejor no le doy importancia y ahí traigo mis infecciones y en alguna de esas infecciones puede ser que yo tenga un bicho específico que se llama clamidia y esa clamidia le encanta irse hacia mis trompas y me puede tapar mis trompas. Entonces me quito el dispositivo y después ya no me puedo embarazar. Entonces empezamos a decir,
Wow.
no, es que el dispositivo me dejó infértil, pero no fue el dispositivo como tal. Fue que seguramente tuviste más infecciones y alguna de ellas no la trataste y que sí pudo haber influido en que se te hayan obstruido las trompas. Pero
Justo.
sí, yo siempre estoy muy a favor de que si tú te quieres cuidar, puedes usar los anticonceptivos. De hecho, existen muchos artículos donde hablan al respecto que si sí es cierto los anticonceptivos me van a dar cáncer de mama. Pues no, tampoco, no existe una diferencia que sea significativa. O que si el dispositivo me va a causar un cáncer de cervicouterino, bueno, no, no como tal, pero sí nos puede incrementar un poco el riesgo si es que yo tengo virus de papiloma humano y tengo un dispositivo. Eso va a generar mayor inflamación y esa inflamación sí puede progresar. Ajá, pero como tal causa directa de cáncer o de infertilidad, la verdad es que no.
O sea, digamos, las enfermedades de transmisión sexual que se puedan contraer no contravienen el tema de la fertilidad, ¿o hay algunas que sí?
Sí, definitivamente sí hay algunas que sí. Por ejemplo, si a mí a mis 20 años tuve un cuadro de una infección vaginal fuertísima, nunca me di cuenta qué era y era una gonorrea. Eso se transmite vía sexual y esa gonorrea a mí me generó una enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria, pues tú no puedes estar en tu casa y decir, ah, a lo mejor tengo una enfermedad pélvica inflamatoria. No, esto lo sabes a medida de que tienes síntomas, vas con el ginecólogo, te hace una exploración, tienes flujo, huele mal, te duele al movilizar el cérvix o al momento en el que te hacen un tacto o cuando te ponen el ultrasonido transvaginal, traes fiebre, o sea, una serie
Muy molesto,
de
pues.
cuadros. Exactamente, entonces ahí sí. Tuviste relaciones, no te cuidaste, tú contraes una gonorrea y eso sí, efectivamente te puede dejar infértil.
Wow. Qué
Así es de
fuerte.
que ese es otro hábito. Ya que hablabas de los hábitos, ¿qué
Sí, pues es
hábitos me
que
pueden generar el día de mañana un problema de fertilidad? Bueno, pues la promiscuidad también.
Y es que por eso te lo preguntaba, porque creo que es importante que quien esté escuchando, si ha estado en una situación de riesgo en la cual pudo haber contraído algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, o como dices, a lo mejor vivió un cuadro o no lo atendió simplemente porque también puede existir el tema de los tabúes, así como existe con el tema de la reproducción, pues con las enfermedades de transmisión sexual supongo que debe ser la misma situación. Y entonces no atenderlo, pues puede tener consecuencias, que creo que no es demasiado tarde en ningún momento como para, hey, ve a hacerte los exámenes pertinentes, acude con alguien y explica cómo está la cosa, porque, pues sí, a veces no se trata ya nada más de ti, sino pues si estás en una relación, si estás en un matrimonio o lo quieres estar en algún momento, pues ya no es algo que solamente tengas que ver a título personal.
Exactamente, totalmente de acuerdo.
¿Y qué, digamos, errores comunes ves en tu consultorio que digas, ok, estaría padre que la gente supiera que para favorecer la situación de la fertilidad o habría que dejar de hacer esto o empezar a hacer esto otro?
Mira, ya a mí también me encanta que todas las parejas que están en un periodo de vida reproductiva que dicen, bueno, no me estoy cuidando con nada y estoy viendo a ver cuándo se da el embarazo. Yo soy muy a favor de que la pareja como tal empiece a tomar ácido fólico. El ácido fólico anteriormente se consideraba que solamente era necesario para la mujer porque evitaba defectos de tubo neural en el embarazo, ¿no? Ahora se sabe que el ácido fólico, pues no solamente en la mujer funciona, sino también en el varón.
Okay.
El ácido fólico ayuda a evitar que se dañe el DNA de nuestras células. Así es de que tanto en el varón como en la mujer está súper bien empezar a tomar ácido fólico. Hay vitaminas y antioxidantes que mejoran nuestra reproducción. Uno de los antioxidantes que a mí en lo particular me encanta y a todas mis parejas del consultorio se las prescribo es la coenzima Q10. La verdad es que la coenzima Q10 es un antioxidante fabuloso que mantiene nuestras células en las mejores condiciones y también en el varón. Mejora la calidad de nuestros óvulos, mejora la calidad del esperma en el varón. La L-carnitina en el varón también mejora muchísimo la movilidad espermática.
Okay.
Entonces, aquellos varones que traen un seminograma con los espermas medios lentos, pues hay que dejar L-carnitina. La vitamina E es un antioxidante súper importante. Los mioinositoles que ahorita están de súper moda, que mejoran el funcionamiento de nuestra insulina, que mejoran el funcionamiento de nuestra ovulación. También hay muchísimos artículos que en el varón también son fantásticos. Entonces los mioinositoles también están ahora sí que en su auge. Y la vitamina D3, que a raíz de que surgió todo esto del COVID, empezamos a tomar todos vitamina D. ¿Por
Sí.
qué? Porque la vitamina D mejora nuestro sistema inmunológico. Y hablando de reproducción, en reproducción humana también tiene unos papeles súper importantes a nivel de la receptividad endometrial, a nivel de la calidad espermática. Así es de que, pues todos estos suplementos que les he comentado, los pueden tomar. En específico, la vitamina D, para hacer como una administración consciente, yo siempre les pido valores de vitamina D3. Si veo que en el laboratorio tenemos déficit de vitamina D3, se las dejo. Tampoco soy así como que hipervitaminosis para todos, vitaminas al Dios dar, no, tampoco es así. Pero de las otras que te comenté, sí, sí las suelo prescribir bastante, sobre todo el ácido fólico, la coenzima Q10, y la verdad es que, y la vitamina E, las prescribo bastante. Y la vitamina D, solo a los que tienen déficit.
Y en cuanto a hábitos, rutina diaria, ¿qué es lo que le suele sugerir a la gente para que mejore la calidad de sus
Mira, yo
células?
siempre les digo a las mujeres que nos queremos someter a un embarazo, que estar en un normopeso, eso nos va a favorecer importantemente. O sea, si, y no solamente para lograr el embarazo o concebirlo, también para evitar riesgos durante el embarazo. No es lo mismo empezar un embarazo con 100 kilos que empezar un embarazo con 50 o 60, porque estamos hablando de un normopeso. Si tú inicias. Bueno, si te quieres embarazar y tienes 100 kilos, pues a lo mejor nos va a costar un poco de trabajo porque la calidad de la ovulación disminuye. Y generalmente traemos por ahí ocultas algunas situaciones endocrinas y metabólicas. Entonces, aquellas mujeres que tienen un sobrepeso importante, primero bajar de peso. Ya que se baja el peso, por ejemplo, si soy diabética, pues controlar mi diabetes. Si soy hipertensa, controlar mi hipertensión. Si tengo tiroides alterada, bueno, primero controlar mi tiroides. Si tengo alguna otra condición endocrina, por ejemplo, algo que se llama hiperprolactinemia, pues también primero la corrijo. Si fumo como chacuaco, pues disminuyo la ingesta. Si tomo café 5 tazas al día, también está descrita que la cafeína en dosis, pues importante, ¿cuánto es esto? Aquellas mujeres que toman más de 3 tazas de café al día, también este abuso de cafeína causa una, ¿cómo te diré? A lo mejor como una falta de irrigación sanguínea hacia el útero. Entonces, eso también es importante, no tomar tanto café. No fumar, dormir bien, incluir en nuestra dieta, pues ahora sí que todos los los nutrientes que son necesarios, y tener una vida no sedentaria. Todos esos son como los pilares para tener una buena alimentación, una buena condición física y lograr o tener mejores posibilidades para lograrnos embarazar.
Y es que a veces puede sonar medio, no sé, obvio, a lo mejor no es el mejor adjetivo calificativo que se me ocurre, pero es que sé que ahorita que estoy sentado en la cámara con una especialista en reproducción, bien podría ser con un oftalmólogo o con un traumatólogo o con un otorrino y todos es más o menos la misma guía de, pues trata bien a tu cuerpo, o sea. Simplemente no lo excedas hasta donde ya a esta edad sabemos en dónde está la línea entre, ay, qué rico está este postrecito, a ya me chingué medio bote de helado y hace 6 meses que no muevo un dedo para hacer ejercicio y a las 11:30 de la noche me estoy chingando 14 tacos con una coca. O sea, pues sabemos porque una cosa es estar, no sé, medio consciente o saber qué cosas están bien o mal para tu cuerpo, pero como que empezar a practicar este rollo de escuchar a tu cuerpo es bien diferente. O sea, cuando le haces caso en el, hey, ya se te fue la mano con las Flaming Hot, bájale y empieza a comer ensalada porque ya la gastritis no te deja vivir. O estás de un genio que nadie te soporta, aunque sea salte media hora a caminar a la calle para que generes un poquito de endorfinas, o sea, ya sabemos muchas de estas cosas, pero qué importante escucharlo de primera mano de alguien que todos los días tiene pacientes con historias que me imagino que más de alguna está de que te saca la lagrimita de cuánto tiempo llevan intentando concebir y no se da. Y pues, para evitar ser esa persona y esa historia dramática con violín de por medio y la lagrimita de fondo, ¿por qué no empezar a hacer unos cambios ahorita? Para que en un futuro, pues no sea que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar el otro, le tienes que bajar aquello. O sea, yo me pongo la silla en tu consultorio a alguien a quien le dices: mira, ya sacamos tus resultados y tienes sobrepeso, tienes hipertensión, tienes esta deficiencia, tienes estos números altos, tienes. Entonces, no mames, no traigas una vida al mundo, primero arregla la tuya, porque no te estás tratando
Totalmente.
chido, ¿no? Entonces, ya que tú
Exacto.
estés en una buena relación contigo mismo, contigo misma, entonces ya podemos pensar en que traigas a alguien más al mundo.
Sí, totalmente. A veces queremos lograr esa prueba de embarazo nada más con pagar. O sea, darle la responsabilidad a la doctora. ¿Sabe qué, doctora? Hágame un in vitro. No voy a gastar
Hágame un
tanto. Aquí
bebé.
lo tiene y ya entrégueme embarazada. Pero muchas veces necesitamos, yo siempre les digo, supongamos que tú vas a hacer una gran inversión en este tratamiento y como lo vas a invertir, queremos un buen resultado.
Claro.
Entonces, este buen resultado, tú, yo y tu esposo somos un mismo equipo.
Ajá.
Entonces, yo le voy a poner todo mi esfuerzo y todo lo que yo he estudiado. Tú le vas a echar las ganas en tu dieta, en tu ejercicio, en administrarte todos tus medicamentos en los horarios que se te indican, tu esposo también a tener una vida, porque a veces el varón dice, no, pues es que yo ya tengo un hijo, yo ya soy papá, yo no tengo un problema.
Ajá.
Y hacemos estudios y vemos que el esperma apenas si se mueve, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí eras muy fértil hace 20 años, hace
Sí,
10
sí.
años, pero ahora ya no.
Eras un macho bragado
Entonces,
con tu primer matrimonio porque tenías 19 años, pelana.
ajá, y ahorita
Ya, no, ya.
ya
Ah,
no, ya eres
señor
chavorruco.
añoso, ajá, añoso el
Así
vato.
es, años, exactamente. Entonces, pues sí, todos estos temas son súper importantes y la verdad es que a veces, como lo dice tu título, pues no sabemos nada, ¿no? Desconocemos mucho al respecto y eso pues nos lleva pues a lo mejor en un futuro tener a lo mejor un problema y no saberlo identificar a tiempo.
Sí, y ojalá que esta botella se quede flotando ahí en el mar para todo aquel y toda aquella que necesitaba escuchar esto, como a lo mejor método de prevención para que no sean una historia de la Rosa de Guadalupe dentro de poco y pues que mejor sea todo sonrisas y diversión cuando decidan si es que así quieren reproducirse, tener hijos, uno, dos, tres, los que quieran. pues que no sea un tema de drama entre parejas, sino que sea algo bien chido, que sea una cosa de celebración y tal, y no de idas al médico, estrés y, como decías, de repente parejas que se empiezan a apuntar el dedo el uno al otro de no, es que eres tú, es por tu culpa y por tu culpa, y cuando pues es un trabajo en equipo.
Exactamente.
Pues qué nutritivo y qué sabroso platicar contigo. La neta, yo me quedo con un montón de información hoy nueva, de la cual, una, admiro mucho tu chamba, porque por como me lo describes, me imagino la cantidad de libros que tienes que haberte comido para poder llegar al lugar en el que estás. Entonces, pues primero me quito el sombrero por eso, porque sé de primera mano por amigos médicos que tengo lo complicado que es una especialidad como la tuya. Y segunda, sé que el grupo más grande que escucha el Centésimo Mono, más o menos el 60% son mujeres. Y más o menos andamos entre los 25 y 40 años, la mayoría de la audiencia. Entonces, si alguna de ellas te quiere contactar con una duda, quiere ir a consulta contigo, una cosa así, ¿cómo te encuentran?
Mira, tengo una página en Instagram, en redes sociales, aparezco como doctora DRA, Yuseli Sánchez Tafoya, ginecología y biología de la reproducción. O bien me encuentro en Hospital Aranda de la Parra, en la ciudad de León, Guanajuato. Mi número de teléfono del consultorio para aquellas que quieran agendar una cita es 477-716-5733. Y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook, y me pueden también por ahí hacer llegar sus dudas. Ahí también tenemos en la página un número de WhatsApp, donde a veces me tardo un poquito en contestar, porque la verdad es que siempre estamos un poquito saturados, afortunadamente, porque tenemos mucha chamba. Pero si me tienen un poquito de paciencia, con gusto les voy a responder. Y si les puedo ayudar, también con todo gusto, aquí estamos para ayudarles.
Exacto, sí, que de eso se trata, ¿no? Que pues, digo, si han tenido la paciencia para contactar a un especialista, pues digo, si se tarda 2 o 3 horas en contestarte, los médicos son gente muy ocupada, así que tienen agendas que te van a contestar eventualmente, pero sí, me consta que está muy comprometida con su chamba, por eso fue que nos quiso regalar un ratito para estar acá. Y pues nada, ¿qué quisieras decirle a la gente que te escuchó antes de que nos vayamos?
Pues que no vivan de ser arrepentidos, ¿sabes? Actúen a tiempo y bueno, tomen todas sus, ¿cómo les diré? Visualicen el futuro. A lo mejor no les quiero decir que todos a fuerza tienen que ser papás, pero al menos infórmense al respecto. O sea, infórmense si a alguien le sale la espinita de a lo mejor pudiera ser que yo quisiera el día de mañana formar una pareja. Bueno, pues me empiezo a alimentar bien, me empiezo a ver esto, si quiero puedo guardar óvulos, si quiero puedo guardar esperma, y pues no le piensen tanto a veces.
Como que siento que como que hacer todos estos cambios en tu vida pensando en que a lo mejor un día sí lo quieres hacer, está muy cabrón que te arrepientas de hacer estos cambios o de tener estas prevenciones. O sea, sí veo mucho más probable que haya esos arrepentidos de fuck, se me fue el tiempo y ya estoy cuarenteando y no lo hice, a que pues mira, no duele y no pesa tenerlo ahí, hacer cambios en tu vida por si eso un día llega a pasar, pero nunca te vas a arrepentir de haber hecho un cambio en tu vida para verte mejor, sentirte mejor, dormir mejor, comer mejor. O sea, no hay manera de que digas, exacto, ¿para qué hice esta chingadera?
Exacto, aparte vamos a durar más años y sin tantas enfermedades crónico-degenerativas que nos van a llevar ahí punzando la vida, ¿no?
Exacto, pues yo estoy más que vendido con la idea de actuar como si es que eso fuese a pasar, porque pues si pasa o no, de cualquier manera, pues va a estar bueno el resultado. Entonces,
así es.
De nuevo te agradezco muchísimo tu tiempo, los consejos, todo lo que nos compartiste, y pues ojalá que te llegue una lluvia de pacientes con ganas de ir a tu consultorio y que estés todavía al doble de ocupada, si es que eso se vale.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, un placer también estar aquí platicando contigo, coincidir con este tipo de programas que para mí, te digo, son muy muy bellos, muy como que me gusta difundir un poco esta información.
Exacto.
Y si hay ahí en la audiencia alguien que se sintió identificado, con todo gusto les puedo ayudar. Y pues aquí vamos a estar para siguientes, si se presta para algún otro tema, con todo gusto, para la audiencia, si te hacen ya llegar que les gustaría escuchar, yo también aquí puestísima para poderles ayudar, ¿sale?
Definitivamente sé que así va a ser. Pues a la doctora Yuseli Sánchez, ya saben en dónde encontrarla. Y ustedes, si escucharon algo valioso, ya sea para ustedes o para alguien a quien se lo quieran compartir, pues precisamente esa es la idea. Entonces, háganselo llegar. Un abrazo a todos los que nos escucharon. Nos vemos en la que sigue y muchas gracias por tu tiempo.
Hasta luego, bonita tarde.
Nos vemos pronto. Cuídense, escúchenos en el episodio que siga. Y pues nada, a cuidarse, a tener mejores hábitos. Nos vemos en la próxima.